En el gobierno de la Ciudad de México, si se fortalece el primer nivel de atención, vamos a poder garantizar mejores programas de salud a bajo costo, con menores complicaciones y con una calidad y efectividad que antes no se tenía. Es un derecho, está en la Constitución, es el derecho a la salud. Y esto se está consolidando gracias a esta nueva reforma de la Cuarta T y que tenemos un nuevo Instituto de Salud. Entonces, siempre fue mi sueño, es una propuesta profesional, académica, ideológica, muy importante. Ojalá esto, tenemos que trabajar todos y consolidarlo día a día para que se pueda ofrecer realmente los cambios que se están, que es difícil pues, pero que lo estamos consolidando.
Sí, ahorita lo vamos a ir platicando.
Así es.
Muy bien, pues nos falta la compañera Maritza.
Bueno, mi nombre es Maritza González, nací en la Ciudad de México. ¿Y qué papel jugaron mis ancestros? Pues muchísimo, porque no quería ser como mi mamá ni mi abuela, sumisa.
Es muy importante que nos digas por qué. O sea, porque a diferencia de Clo, que tiene toda una trayectoria de matriarcado en sus familias, es del rincón, ¿cómo se llama? San Francisco del Rincón,
¿de dónde es Fox?
Donde es Fox,
Figúrate nada más,
sí, como dicen, cruz,
superaste.
cruz, cruz, pero por eso, entonces, para que vean, y las dirigentas, matriarcado que sale de allá, ¿no? Y en el caso tuyo, ¿por qué nos dices esto? Es muy importante que
Sí,
nos
fíjate que sí.
Marisa es nuestra compañera joven, sí, es
Sí,
una
si me
joven
permites,
compañera, para
sí,
que
si
tú
me
la digas.
permites, bueno, sí, aquí tenemos los contrastes, ¿no? Los ancestros de la compañera Claudietista, nutrióloga, fue matriarcado. Sin embargo, tuvieron que superar esa ideología extremadamente mojigata que hay en Guanajuato, ya me imagino, y de ahí salir y hicieron su lucha por las mujeres, su lucha social, ¿verdad? Igualmente la doctora trae una trayectoria. Y Maritza tuvo que superar a la misoginia, ¿no? Según
Bueno,
entiendo.
sí,
Sigue,
porque
Maritza.
mi abuelita era machista, ¿no? Que a los hombres sí los tenía. Bueno, de hecho, nada más tuvo un hijo, pero lo dejaba ser borracho, que le lavaran su ropa y todo eso. Y a mi mamá y todo, ¿no? Las presionaron. Mi mamá, su primer hija, la tuvo a los 13 años. Entonces, de ahí pues me traumé. Embarazo adolescente, y ya de ahí empezó a tener muchos hijos.
Sí, Maritza, pero fíjate que eso es historia. La verdad, es la historia de las
Pues eso
mujeres,
pensamos, porque hay
la
mucho
penosa
trabajo.
historia de las mujeres que hasta ahora estamos precisamente despertando. A la historia del feminismo hay varias olas, como ustedes saben. Entonces, actualmente es la era de las mujeres. Y eso que nos estás relatando, pues es muy valioso porque tus ancestras, bueno, nos allanaron el camino y sufrieron el machismo, que en aquel entonces, pues era normal, normalizaban la violencia. Sí, a ver, Maritza, síguenos platicando, por favor.
Bueno, sí, vengo de abuela machista, mamá, pues ya más, como se casó muy joven, se juntó, pues, siguió viviendo la vida loca. No, no es cierto. Bueno, ya, bueno, la verdad, eso me inspiró mucho. Bueno, me inspiró, yo lo que quería era ser diferente.
Me
O sea,
encantó mucho.
no, sí quise ser diferente y todo. Yo lo único que quería era estudiar porque, bueno, se lo sintetizo rápido. Bueno, sí quería estudiar, entonces mi cambio de mentalidad fue cuando entré a la vocacional, mi alma mater, o sea, el Politécnico lo amo, lo adoro, porque me dio otro giro a mi mentalidad. Empezamos a leer Rius, ya, sí, Rius con un profesor comunista, perredista en ese tiempo, zapatista. Entonces, él nos empezó a abrir otros campos, a pesar de que nuestra área era de ciencias de la salud. Entonces yo dije, yo quiero ayudar, a la gente. Mi propósito era estudiar medicina, pero ya más adelante supe que no era lo mío porque soy demasiado sensible, entonces, y perfeccionista en algunas cosas, porque digo, se me muere alguien, yo también, se lloro. Entonces, llegó un vi mi, ahora sí que cuando vi el primer muerto, dije, no, no, esto no es para mí. No, lloré, no pude dormir y todo, y entonces quise cambiar de carrera. Me metí a QEP, química bacterióloga parasitóloga, no la terminé, soy trunca. La tengo que terminar, por cierto. Y porque yo quería crear algo para la gente, ayudar, seguía yo con la mentalidad de ayudar. Entonces, pues durante eso, participé en el movimiento de la huelga del 99, volanteando, a pesar de que éramos vocacional, nos amenazaban y todo, pero pues ahí andábamos. Y de ya ahí, pues ya la ideología ya la tenía, que sé que es de izquierda, porque yo creo, no, yo no sabía que era la izquierda ni la derecha, yo sabía que teníamos que estar con el pueblo, porque eso nos lo enseñó una escuela pública. Entonces yo dije, yo le tengo que regresar eso a la gente, es porque la gente me pagó mi escuela, porque no me nos cobraban mucho, y pues bibliotecas, ahí teníamos todo, nada, nos faltaba el pasaje, la comida y los libros. Pero ahorita, pues, la verdad, chavos o si jóvenes que nos están escuchando, mis respetos, yo hubiera querido una bequita mínimo para, porque ni para el pasaje yo a veces tenía, ni para unas galletitas, de veras. Entonces, qué bueno, aprovechen esas becas y pues, y así rápido sintetizado.
¿Y tú por qué participas políticamente entonces?
Participo políticamente porque creo en el proyecto de Andrés Manuel, porque es una persona congruente, no es una persona, o sea, a mí me molesta cuando lo empiezan a presionar, que no se quede el coronavirus, él no es experto en esto, en la materia, todos somos celosos de nuestra carrera, no celosos, sabemos lo que hacemos. El licenciado Andrés Manuel estudió política, la política es poner un orden en la sociedad, y sin embargo las personas que somos científicas, pues somos los que nos dedicamos, o sea, como una reportera que no sabe nada, se pone a interrogar, y eso es muy molesto. No, yo cuando escucho esto digo, es que los políticos no deben de opinar acerca de esto, de la salud. ¿Cómo es posible que nos den un gel cuando esto no es, no mata virus? Un cubrebocas tampoco te va a cuidar de los virus, es bactericida, de hecho, no mata los virus. Exacto. Pero bueno, hay gente que a mí me da mucho coraje cuando opinan, sí. Y ya, pero bueno.
Así es, Maritza, si me permites, además, Maritza, intervenir,
sí, ahorita, porque ahorita, mira. Nada más que también Maritza es una, al igual que nuestras compañeras, una integrante muy importante de la Escuela de Morena Mujeres Cuauhtémoc, y ella viene con nosotras desde hace 4 años trabajando y formándose, porque ella siempre nos dijo al principio, no, yo no me dejo, yo esto, yo el otro, y es muy importante para mí, que la conozco desde hace 4 años, cómo ella ha ido ubicando muy bien el camino, y como dice ella, controlándome, porque soy muy impulsiva y luego me hace enojar. Sí, entonces, una chulada de compañera joven, porque ella está dando y está siendo esta generación de mujeres, claro, que necesitamos nosotras en el recambio, ¿no? Y por eso me parece muy importante su intervención.
Fíjate que a mí me pasa lo mismo, Maritza, a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo cuando escucho la mañanera digo, qué prudente, congruente e inteligente es nuestro presidente. Respetuoso. Porque realmente yo también sí me inquieta mucho que estas personas que son realmente pues ignorantes del tema se pongan a preguntar, se pongan a recomendar, como de repente todos son científicos, y todos recomiendan. Como tú lo has dicho, un virus, tú has de saber muy bien lo que es un virus. Bueno, yo soy bióloga, y les digo que un virus es como un cristal, un cristalito que no se ve.
Vamos a entrar al tema de coronavirus,
sí. No se ve ni siquiera al microscopio electrónico, o sea, es un trozo de RNA, es RNA el coronavirus, de ácido desoxirribonucleico. Entonces, vamos a entrar al tema, pero sí yo quería insistir en que una cosa tan pequeña que no se ve, figúrense cómo ha hecho que toda la humanidad entre en crisis. Entonces, ¿le damos la palabra, doctora?
Vamos a
pausa musical. Bueno, la doctora.
Sí. Bueno, esta primera parte, entonces, para que nuestras compañeras, nuestros compañeros que nos escuchan en toda la República, lo que intentamos como Morena Mujeres Ciudad de México, es precisamente marchar junto con nuestras compañeras que se dedican, que trabajan en todas las áreas, pues. ¿Te acuerdas, Isabel, que la ocasión anterior que nos tocó venir nosotras como demarcación Cuauhtémoc, trajimos el tema del comercio como una forma de sobrevivencia de nuestras compañeras mujeres, nuestras vecinas de la Cuauhtémoc, ¿verdad?
Ambulantes.
Y más que ambulantes, ellas venden comida en los puestos, porque nuestra empresa, nuestra colonia, tiene muchísimas empresas de imprentas. Y entonces ellas van a vender comida imprenta por imprenta.
Así es, un trabajo
y
muy valioso.
Otras compañeras que se dedican a vender lo clásico de los productos de belleza, de los seguros de vida, etcétera, pero que es una forma en que ellas, como mujeres, contribuyen al apoyo a su familia. Y en este momento, bueno, las mujeres como trabajadoras formales que hemos sido en el sector salud y luchando por la salud en México, ¿no? Entonces, nos dicen cuánto tiempo sería para la pausa, porque vamos, ok, perfecto. Entonces vamos a entrar al segundo punto que queremos, Isabel, que queremos platicar y que habíamos aquí trabajado con nuestras amigas, que es introducción a la nueva situación del sistema de salud en México. Y entonces queremos platicar con todas ustedes, con todos, de que el triunfo electoral de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se da un viraje totalmente a la situación que va a ocurrir en México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a 85 años de gobiernos PRIAN que no tenían ningún interés por nada de salud pública, sino que su interés era privatizar todos los servicios de salud y vender todos los servicios, etcétera, ¿verdad? Entonces, el primer cambio fundamental, bueno, gana nuestro presidente, gana la mayoría de diputaciones federales, Morena, senadores, y diputados locales, direcciones municipales, locales, funcionarios, etcétera. Esto permite que se vaya instalando el sistema de salud, que se vaya dando esta transformación. En el caso nuestro, de las cuatro que estamos aquí, que hemos sido trabajadoras de un trabajo formal en instituciones de seguridad social, es una cosa fundamental, porque a raíz de que llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno, detiene inmediatamente la privatización de los servicios de salud que iban, como dicen, en caballo de Hacienda, listos. Ya estaban listos todos los gobiernos, desde Calderón, Peña Nieto, para vender todos los servicios de salud.
Exactamente.
De salud, de seguridad social. Y lo para inmediatamente Andrés Manuel y dice, nada se privatiza a partir del momento que estamos ganando, ¿verdad?
Sí, fíjate que yo, como ejemplo concreto, quiero decirte que yo soy usuaria del ISSSTE y tengo amigas que son usuarias del Seguro Social. Generalmente luego te hacen un control de análisis de sangre, de densidad ósea, etcétera, etcétera, todos esos análisis clínicos para que luego te den consulta. Bueno, pues todos esos análisis clínicos ya nos lo mandaban a hacer al laboratorio particular, privado. Entonces, ¿mediante qué? Pues, ¿saben qué? Esos laboratorios le daban un moche, no sé a quién, pero pues todo era corrupción. Entonces, como dijo el señor presidente, el sistema de salud fue un desastre y fue entregado peor que el sistema educativo. ¿Verdad, Irma?
Así es. Y bueno, estamos hablando en este momento, ahorita vamos a pasar a la otra parte, estamos hablando de las instituciones de seguridad social, que es ISSSTE, Seguro Social, Marina, Pemex y todas las demás, ¿no? Pero entonces estaban en un proceso de privatización terrible ¿Y qué empezó? Y esto se lo tenemos que recordar a todos los que nos escuchan. Empezó con la privatización de las pensiones. Acuérdense que desde el 95, o sea, queriéndonos engañar de que, ay no, ya vas a tener tu cuenta única en una Afore y vas a manejar tus millones de pesos y te van a dar pura mentira, ¿verdad? Bueno, afortunadamente ganamos con Andrés Manuel López Obrador y gana mayoría de diputados y todo, lo cual nos permite modificar leyes y en ese proceso estamos. Ahorita lo vamos a retomar. Se detiene la privatización y nada más les vamos a decir 3-4 ejemplos de cómo se estaba privatizando todo el servicio médico. Desde guarderías y inmediatamente recuerden todos.
ABC,
guardería ABC, donde
ABC, mueren, todas las concesiones.
Y ¿a quién se les daba? Por eso, ¿a quién?
A particulares.
Subrogación y a tus familiares, hombre. Exacto. O sea, les daban a los familiares de los políticos. Entonces, nosotras que
acuérdense
somos institucionales,
de ABC, si me permites, fíjate que el ABC, precisamente ahí estaba la cuñada de Calderón, ¿verdad?
Claro.
Inclusive había familiares del cártel de López Beltrán, algo así, ¿no?
Sí,
entonces... El gobernador para nada.
López Beltrán para
sí,
nada.
López,
sí. López Beltrán son los hijos de Beltrán.
No, pero del cártel. Los Beltrán Leiva, sí. Me refiero a eso. Sí, no, Beltrán Leiva. Entonces, sí, pues fueron casos muy sonados, ¿verdad?
Pero,
que están documentados.
Como es muy extenso el tema, entonces, ese es un ejemplo. O sea... ¿Cómo puede creer alguien, nosotras, que somos trabajadores de instituciones de salud responsables y todo, que no somos corruptos, que somos trabajadores comprometidos
con
el pueblo?
Te voy a decir una cosa, yo fui mucho tiempo directora de una guardería, entonces la quise alienar para lo del Seguro Social y nunca jamás me hicieron caso. El Seguro Social en particular pide... La Virgen y todos los implementos para poner una guardería, que por supuesto eran imposibles, sin embargo sí le dio la concesión a los de ABC junto a una bodega, que era una bodega de papelería, por eso se incendió, entonces no tenía ninguno de los elementos que la Secretaría de Salud y el Seguro Social tenían para las concesiones. Eso te lo digo porque me consta.
Por eso, pedían, Isabel, pero tú estás planteando un caso particular.
Exacto.
Pero era el proceso de subrogación.
Exacto.
Entonces, ¿cómo te van a dar a ti algo? Pues si tú no eres familiar de los políticos, ni te vas a mochar con la lana.
No.
Entonces, que quede muy claro esto, porque este es el punto.
Exacto.
Y un ejemplo es la guardería, pero desgraciadamente, pues lo que ocurrió con nuestros niños, ¿sí? Entonces, el fraude era eso, se lo das que lo dirijan los familiares de los políticos, te... hacen fraude con el número de niños que están en la guardería, que es mentira, y reciben un dineral, ¿no? Que se acaba con Andrés Manuel, cuando llega Andrés Manuel.
Y
pero
ahorita,
luego lo de diálisis.
Pero ahorita, ¿cómo quieren hacer un partido? La señora esta, Margarita Zavala.
Bueno, eso ahorita lo tocamos.
Dios
¿no?
mío, sí. Eso es inaudito.
Pero le están dando el registro casi,
exacto.
¿No? Por eso, pero ahorita
pero
lo checamos
si hay
eso,
que comentarlo,
¿no?
Porque es algo inaudito, sí, Irma, dime.
Bueno, y luego nosotras, nada más vamos con dos ejemplos más, porque vamos a avanzar en lo otro. Entonces, guarderías, servicio de diálisis, ¿no? Para nosotras ya no les hacían las diálisis en el Seguro Social en el ISSSTE, sino en una clínica Patito, las de los hermanos Vázquez Raña, quienes les habían dado, y eran clínicas con pura tabla roca, sin personal, sin material adecuado, etcétera. Y vean ustedes ahorita, está vigente, nada más lo dejo así, ahorita de los que están muriendo por la heparina que está mal, que esto y que el otro, y eso se presentaba todo el tiempo en estos servicios de diálisis Patito, subrogadas, y otros ejemplos, estudios de especialidad, laboratorios, fraude con medicamentos y lo que quieras. Y en el caso de nuestra querida Marisa, para mí un ejemplo de lucha dentro del Seguro Social fue el sector de ellos, químicos laboratoristas que dieron una lucha a fondo para evitar la subrogación de los servicios de laboratorio en el IMSS. Si nos dices en un minutito, la experiencia de ustedes.
Ah, sí, lo que pasa es que les estábamos, nuestro lema era, todos somos derechohabientes. Entonces, uno de ellos es que nos cambiaron los equipos por equipos, con mucho menos calidad, los equipos los cultivos de laboratorio, los mandábamos a hospital, se sobresaturaron de carga de trabajo. Es que si les empiezo a platicar, no nos van a... Ok, sí fue eso, la subrogación, entonces estaban afectando al derechohabiente, la calidad del servicio. Entonces estábamos mandando muestras a procesar a laboratorios particulares, y obviamente a un alto costo. Nosotros decíamos, oigan, pero nosotros podemos hacer esto, tráiganos el reactivo. Obvio, estamos muy capacitados, nos exigen mucho, de veras, y nos actualizamos. El Seguro Social nos da muchas facilidades de seguir innovando, y de desarrollo personal también y todo. Entonces nosotros sentíamos que pues no les estaban dando una buena calidad al derechohabiente.
Muy bien, pues en el caso de ella, lo importante de que se levantaron los trabajadores para demostrar lo terrible que era la subrogación. Entonces, imagínense, nuestros mejores trabajadores del Seguro Social calificados no podían hacer los estudios. ¿Por qué? Porque les pagaban a laboratorios privados. Ese era el negocio. Los jefes les pagaban a laboratorios particulares. Los trabajadores del seguro les sacaban la muestra y lo tenían que dejar en una rejita para que vinieran los trabajadores de los laboratorios privados. Imagínense, esto es un fraude a todas luces. Sin embargo, esto es lo que estaban haciendo. Y nada más le estamos poniendo 2-3 ejemplos porque la compañera Clo nos puso el ejemplo de oncología. Si tú nos
dices. Y esto es lo que vamos a tratar después de una pausa musical que nuestro compañero nos va a indicar. Muchas gracias. Después de la pausa musical vamos a entrar, por favor.
Nada más termine ya, ¿no? Va a ser medio minuto y ya va la pausa, ¿no? Ok, bueno, ahorita seguimos porque ella tiene la experiencia de cómo se subroga lo de, imagínense, oncología, tratamientos de cáncer, ¿no?
Sí,
para allá íbamos, pero afortunadamente ganamos.
Sí.
Bueno, tú me das dos ejemplos. Esto es para que sepa la gente de por qué la salud es un proceso que va junto con la enfermedad. ¿Estás sano o estás enfermo? ¿Y qué te puede producir esto? Y nada más a la... ¿Habíamos quedado otro ámbito? Ya no. Lo que habías dicho de la pirámide de atención. Yo creo que eso es bueno, porque sí. Para que la gente sepa. Sí. O sea, tú no tienes por qué ir a un hospital de tercer nivel, sino la militar.
Ya estamos a la derecha.
Sí.
Si me permiten, por favor. Bueno, fíjense que yo les voy a mandar saludos, un saludo y un abrazote ahora que nos están viendo, que están con nosotros compartiendo también este programa, nosotras con este programa. ¿Le mando saludas? ¿Saludas o saludos? Bueno, miren, vamos a decir a Ale Hernández que le mandamos saludos desde aquí. Alicia Ricardo, hola, saludos desde Obregón, muy interesante, Sonora, gracias. Desde Sonora, Obregón está en Sonora. Pedro López, saludos desde Sinaloa, ajúa, compañero. Valentín Torres Núñez, saludos desde Tehuacán, Puebla. ¡Ay, Tehuacán! Con esa zona fosilífera hermosa que es San Juan Raya, hermoso Tehuacán. José Arias, saludos, Radio AMLO, saludos. Carmen Ramírez, saludos. Javier Ruiz, saludos. Isaac Humberto Obando Toscano, también saludos, un abrazote. Martín G. Schutz, saludos desde Bremen, Alemania. Muchas gracias por estarnos viendo desde allá, compañero, muchas gracias. Morena, Alemania, allá. Saludos.
Ana,
abrazos también, unos abrazos. Ajá, estilo coronavirus. Ana Rosa Lemus Pérez, buenas tardes, saludas a todas. Mi querida obispa, muchas gracias. Mario Posada Gómez, saludos. Leonor Fontaine, nuestra querida obispa de Benito Juárez, saludos a nuestras compañeras desde Benito Juárez. Arcadio Alonso Juárez. Jesús Hermosillo, ¿qué pasa con la falta de acción en cuanto a la pandemia? Ahorita hablamos, no hay falta de acción, vamos a hablar de eso, mijo. No, ¿quién dijo eso? Héctor Krieg, saludos. Dulce Mercader, saludos desde el viaducto Piedad. Roberto Isaac Miranda, eso mami, ese es mi hijo, ¿eh? Saludos, mijito precioso, saludos, hermoso. Juan Antonio Rivera Salas, Tony, saludo, mujeres. Pepe Macías, saludos. Saludos y un abrazo. Saludos y un abrazo. Entonces, fíjense que yo les tengo que dar un recado acerca de las escuelas.
¿Quieres tomar un traguito de agua? Porque
vamos a ver. Un traguito de agua.
Las médicas dicen, toma un traguito de agua ahora. Y ahorita sigues con el mensaje, ¿no?
Sí, sí. Según los las indicaciones de una obispa, de nuestra querida obispa, Lolita, que es una eminente doctora que trabaja en el Hospital Juárez, nos ha dicho que tomar agua cada 15 minutos, ¿verdad? Un traguito de agua también ayuda en esta época de coronavirus. Entonces, les voy a dar unos avisos de nuestra escuela itinerante de Morena Mujeres, que pues se adapta a esta convocatoria de la Secretaría de Salud. Y por supuesto vamos a seguir este protocolo indicado por los científicos, protocolo el cual debemos todos de seguir, porque se está haciendo lo que los científicos más preparados nos indican, científicos que son del Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud, que es nuestra institución reconocida internacionalmente. Entonces, fíjense que nuestras escuelas, ustedes saben que estas escuelas son escuelas itinerantes de formación política para mujeres. El 3% pueden ser hombres, pero fundamentalmente hemos dado durante 5 años estas 8 escuelas que son talleres, y son 16 escuelas que se dan cada mes durante 5 años. En las 16 delegaciones de nuestra Ciudad de México. Estas escuelas pues provienen de la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, que encabeza la maestra Guadalupe Juárez Hernández, y nuestras escuelas son talleres que pues nosotros con nuestro equipo, también con nosotros formamos parte de nuestro equipo, y entonces nosotros cada mes damos 16 escuelas cada mes, una en cada delegación, y son impartidas por talleristas especializados. Cada uno de ellos tiene su título, inclusive hasta doctorado. Entonces, pues vamos nosotros a parar las escuelas para, nosotras vamos a parar las escuelas porque nuestras escuelas van a seguir. Van a seguir, se posponen, como se han pospuesto los eventos masivos. Esa es una de las acciones que han indicado los científicos. Los científicos, como lo es el doctor López-Gatell, que es inmunólogo de profesión, es doctorado, ¿verdad?, de especialidad. Inmunólogo quiere decir, bueno, que precisamente trabaja la inmunología, los antígenos, los anticuerpos, en fin. Entonces es un especialista de toda la calidad, muy calificado internacionalmente, porque en nutrición todos los que trabajan ahí tienen una gran calidad científica. Entonces, fíjense que les voy a decir que las escuelas de la Secretaría Estatal de Morena Mujeres se van a posponer, teníamos un calendario, sí. Usualmente, bueno, la próxima la teníamos el 28, entonces se van a posponer hasta el 25 de abril. El 25 de abril, muy al pendiente, estén de nuestras escuelas que les tocaba el 28. El 25 de abril le tocaría a Álvaro Obregón, a la doctora Gloria Pimentel, le tocaría también a Azcapotzalco, a Eva, en Cuauhtémoc, en Gustavo Amadero, también le tocaría a Raúl, en Benito Juárez le tocaría al profesor Tolentino, en Coyoacán, a la profesora Carmen Toto, en Miguel Hidalgo, a Carolina Ledesma, y en Ixtapalapa, a la doctora Lisset, y en Milpalta, a la maestra Pamela. Entonces, quedamos que para el 25 de abril, mismo lugar, misma hora. No se olviden que es una de las ejes principales del proyecto Mujeres Morena Ciudad de México. Entonces, pues eso es lo que yo les quería decir, y pues vamos a proseguir con el tema de salud en todo México, ¿verdad? Porque es en todo México. Sí, doctora, dime.
Bueno, quedamos pendiente en lo que estábamos platicando de cómo la forma de privatizar los servicios de seguridad social se estaba dando a través de la subrogación. Y el último ejemplo que íbamos a poner es el caso que conoce nuestra compañera Clo de subrogación de servicios en un área muy, muy sentida, muy sensible, ¿no?
Pues sí, aquí también hay las situaciones de las cuestiones económicas de los pacientes en quimioterapia, en las cuales los mandaban como subrogados a hospitales privados. Entonces, pues eso es el problema que tenían pues los pacientes, ¿no? De que el presupuesto que teníamos ahí, pues no estaba ahí, o sea, se lo llevaban a los particulares, y pues los equipos los cambiaban, sí, así es.
Y no debería,
Inclusive también las mastografías, en particular, esa particular, las mastografías también.
Bueno, o sea, todo esto, esta es una pequeña parte de lo que le estamos platicando, pero era una subrogación total de todos los servicios, y no solamente en el IMSS, sino en el ISSSTE también, ¿no? Que, y donde quiera, hombre, donde quiera, ya lo, nosotros lo sabíamos, pero pues no podíamos quitar ese gobierno que permitía esta privatización, pero afortunadamente ganamos con nuestro presidente y ganamos con la mayoría de todos los poderes, el federal, Senado, diputados y todo, lo cual abre otra perspectiva. Y la última parte que nosotros queremos comentar y que nos parece muy importante para todas y todos los que nos escuchan es que estemos muy claros qué cosa es este proceso de salud-enfermedad. Y entonces le vamos a pedir a nuestra querida compañera Eva que nos diga, por favor, porque esto que estamos comentando, aplíquenlo en todo el país, aplíquenlo en todos lados, y que por eso es tan importante este momento histórico en México, ¿no? Sí, ahí está el micrófono.
Pues sí, Irma, estoy de acuerdo completamente contigo. El proceso salud-enfermedad es una dualidad que existe, que no es estático, que tiene historicidad también y que tiene una distribución muy específica porque está determinado, son determinantes económicas y por lo tanto su distribución es por clase social. Esto, en otras palabras más coloquiales, significa que de acuerdo al entorno social, a las condiciones sociales, al estilo de vida que se lleva en una población, será el patrón de morbilidad o de mortalidad.
¿Y qué quiere decir patrón de morbilidad?
Y de mortalidad. Bien, morbilidad se refiere a las causas de enfermedad, que no siempre son las que van a ser las causas de mortalidad. Por ejemplo, en un año la gente puede tener, no ahorita exactamente, sería el mejor ejemplo, pero digamos tres eventos de diarrea, pero no se va a morir de diarrea. Y por ejemplo, si tiene un estilo de vida crónico en donde hay una ingesta excesiva de calorías, no hay ejercicio, entonces esto va determinando una patología que puede ser obesidad mórbida, y de ahí se puede hacer obesidad mórbida, es enfermedad por un exceso de kilos. Entonces, esta persona va a tener mayor riesgo de tener enfermedades crónicas, que son las que duran mucho tiempo, como puede ser la hipertensión, puede ser la diabetes. Entonces, para poner un ejemplo más claro del proceso de salud de enfermedad como determinante, con determinantes económicas, si analizamos una población con donde haya pocos recursos económicos, falta de agua potable, falta de servicios de drenaje, su patrón de mortalidad y de morbilidad o de enfermedad va a ser más de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, hay población, desnutrición, por supuesto, que los hace más vulnerables, sobre todo a los niñitos y a las población y a los adultos mayores, de tener este patrón de enfermedades, y son poblaciones más marginadas, fundamentalmente. Bien, ahora ubiquémonos en Estados Unidos, un país de primer mundo, digo porque lo tenemos más cerca, ¿verdad? Pero esto también pasa en la frontera. El patrón de mortalidad y de enfermedad del norte es muy similar a los de Estados Unidos por el estilo de vida y la cultura que prevalece ahí. Esta consiste en un acceso de calorías más, más bien de alimentos con hipercalóricos y con una falta de vegetales y de dieta saludable. Entonces, si ustedes ven de qué se enferman y de qué se mueren, por ejemplo, el patrón, las causas de mortalidad y de enfermedad de Estados Unidos van a ser fundamentalmente de enfermedades crónicas. Diabetes, infarto, y ahora muy alarmantemente que se está disparando también el cáncer.
Doctora, si me permite, sí, los alimentos procesados, a ellos también nos referimos comúnmente en este programa, porque realmente sí, aquí en México también es un problema de salud, según entiendo, y estos alimentos procesados, sobre todo porque no se endulzan con azúcar, se endulzan con jarabe de alta fructosa, que es mucho más perjudicial para la salud, además de conservadores, colorantes, toda esa serie de situación de químicos que las células humanas no podemos metabolizar. Se nos van acumulando en el hígado, en todo nuestro organismo, en los huesos, en el páncreas, en fin, y precisamente serían las causantes de desplazar la química natural del organismo hacia una química encaminada a producir precisamente el síndrome metabólico, si no me equivoco, ¿sí, doctora?
Así es. Y también…
¿Lo del ejercicio, lo de la… totalmente en Estados Unidos, por ejemplo?
No, bueno, es un modelo perjudicial que desgraciadamente se difunde a través de una industria que de alimentos que es muy fuerte en los medios de comunicación, y eso está impactando. Fue a partir, bueno, lo voy a mencionar, pero bueno, no voy a decir el nombre, pero a partir de que las hamburguesas estas se hicieron mundiales, el patrón de mortalidad y de enfermedad en el mundo cambió. Fue impactante ver cómo nos cambiábamos el taco por las hamburguesas, o el tlacoyo, que es un alimento balanceado, el tlacoyo que está hecho de maíz, ¿verdad?, y que es natural, por estos alimentos procesados, que además tienen componentes químicos que sí, de hecho, en el instituto, en el INCAN, tienen un curso que se llama Dieta de Cáncer, y ahí nos informan, ahí ustedes pueden tener la información que se acaba de mencionar con la bióloga, de que todo el alimento industrializado es un factor de riesgo para tener cáncer. Los refrescos rojos tienen un colorante cancerígeno, por ejemplo, el azúcar también, y eso es, todo esto es muy impactante. Entonces, para hacer una conclusión así muy rápida, el proceso de salud de enfermedad es cambiante y está determinado por causas económicas, y por lo tanto su distribución es por clase social.
Bueno, brevemente, yo sí quisiera también hacer el comentario de que a partir de la intromisión o la autorización del Tratado de Libre Comercio en la década pasada, precisamente si nosotros consultamos gráficas de salud aquí en México, pues a partir de que ingresaron todas esas transnacionales de alimentos procesados, y desgraciadamente los ciudadanos los empezaron a consumir. Si nosotros observamos gráficas de salud, precisamente todo lo que se ha referido la doctora Eva, pues todas esas enfermedades derivadas del síndrome metabólico comenzaron a incrementarse, se incrementaron en 60%. Y actualmente, pues doctora Irma de la Cruz, tú muy bien sabes que la principal causa de muerte aquí en México, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, ¿verdad? Entonces, esas son las crónicas, entonces, pero básicamente es factor de la nutrición. Sí, doctora.
Bueno, y quisiéramos nada más para esta parte, concluir esta parte, que como nos decía Eva, es decir, el proceso salud-enfermedad está determinado por condicionantes económicos, políticos, sociales. Entonces, dime dónde vives, qué comes, en qué trabajas, y te voy a decir de qué te vas a enfermar y de qué vas a tener más riesgo de morirte, ¿sí? Y entonces poníamos los dos ejemplos, ¿no? Nuestra población de los pueblos más pobres en México, que no tienen agua, no tienen luz, no tienen, incluso no tienen producción, porque luego uno dice, ay, si sembraran esto, si sembraran otro, yo tenía esa idea, y fui yo a una selva, a un lugar, y yo dije, aquí voy a sembrar yo, porque a mí todo lo que siembro crece, entonces dije, aquí va a crecer esto, va a crecer el otro, y a la primera lluvia, no hombre, se fue todo, ¿no? Porque obviamente no se parece nada un lugar donde tú vives y tú cultivas ahí que crezca bonito y todo, a una lluvia de la selva, ¿no? Entonces, para que vean ustedes, que decía, ¿de qué se muere la gente en los lugares tan pobres? Pues de enfermedades infectocontagiosas que se complican por la desnutrición. ¿De qué se mueren las poblaciones que ya cayeron en el exceso? Porque no es solo que hay una película muy buena de Roger Moore, ¿cómo se llama? ¿No es Roger? Bueno, Michael Moore, de Michael Moore. Que se llama precisamente, que tiene que ver precisamente con este experimento. O sea, come 3 meses toda esta comida chatarra, y te va a super engórdame, sí, es super una engórdame. Película. Véanla ustedes esa película, inmediatamente te sube todo, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y todo lo que quieras. Si comes todos los días lo que esas empresas internacionales venden, almuerza, come y cena eso y te vas a morir rapidito de un infarto, ¿no?
Yo sí quisiera agregar, si me permites. Sí,
nada más la otra parte para que ya lo complementemos, hasta ahí llegaríamos en esta parte, que tiene que ver con el ejercicio. Entonces tú dices, ve si hay obesos grado 4 en el campo, donde el trabajador se va tempranito a las 5 de la mañana, el compañero campesino, y se va a arar su tierra y él se va a sembrar, a cultivar y todo. Ve si hay obesidad grado 4, ¿no? Pero entonces, ¿quiénes son? Lo que decíamos, o sea, se van, suben, se van en coche 3 cuadras, suben a elevador, ¿no? Tienen todo electrónico.
Vida ya sedentaria.
Te paras a la televisión, sí, porque ya tienes tu control para ni siquiera dar 4 pasos para ir a cambiar el canal. O sea, todo está hecho y una total sociedad de consumo, como tú decías, todo ya enlatado, con todos los conservadores que significan un riesgo. Y eso es lo que tenemos que quedar muy claros nosotros. O sea, no queremos ese tipo de vida.
Claro.
Y nuestro proyecto nacional, porque con eso terminaríamos, al decir, está determinado por tu situación económica, tu salud, entonces por eso los programas de salud en el bienestar pues tienen que ver con eso. O sea,
claro, con respecto a eso, Irma, si me permites brevemente, yo sí quiero recomendarles un video que está en YouTube que se llama Dulce Agonía. En ella nos relata pues la situación tan grave que está viviendo precisamente el sureste, por toda la mercadotecnia que lleva a cabo este refresco negro que todos conocen y estos empaquetados. Sí, la gente realmente por allá… es como una situación social, no tanto económica, porque hasta le sale más caro. Compran, es un estatus, llevar una Coca-Cola y un empaquetado a tu casa es como decir, yo tengo para comprar, ¿no? Es una situación social, de ideología, entonces mal entendida, por supuesto, que está provocando una epidemia de síndrome metabólica en el sureste, y que hasta hay propaganda en Tzetzal y en Tzotzil, que son los idiomas que se manejan allá, para el consumo de estos refrescos y de estos empaquetados. Por otra parte, sí, dentro de mi programa, de lo que yo estaba programando rápidamente, también quiero mencionarles pues lo que nos está indicando las medidas de higiene, cuidado para el coronavirus, rápidamente. Ah, ustedes lo van a dar. Bueno, entonces lo dejamos para la parte final. La doctora, que es la coordinadora aquí de la Alcaldía Cuauhtémoc, de la demarcación Cuauhtémoc, nos va a hacer el favor al final de decirnos a ustedes y a todas nosotras estas medidas. Entonces, Evita, por favor, ¿sí?
Pero vamos a, nada más vamos a terminar la última parte que nos falta del Insabi, y ahorita entramos a la otra parte, sí. Entonces, hablamos de la seguridad social, detuvo nuestro gobierno la privatización, pero hay la otra parte fundamental de nuestro nuevo proyecto de salud, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, y que es una cosa fundamental. Bueno, allá Eva nos está poniendo, si lo quieres poner ahí para que se vea por ahí, fundamental, el Instituto de Salud para el Bienestar, que toma a toda la población que no tiene derecho a seguridad social y la toma completamente para brindarle todos los servicios de atención médica, medicamentos, estudios de laboratorio y todo. Entonces, y esto lo tienen que saber todos. O sea, nosotras aquí en el Distrito Federal ya conocemos, porque desde que fue nuestro jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, en 2000, fíjense bien, hace 20 años, para que sepan todas ustedes, hace 20 años, cuando Andrés Manuel fue nuestro jefe de gobierno y nuestra secretaria de salud, nuestra querida mandamos besos a Asa, Cristina, Laurel, sana distancia, Asa Cristina, qué gusto, cuídate, es nuestra subsecretaria de salud a nivel nacional. Desde entonces, en la Ciudad de México, se instaló el programa de salud gratuito todo aquí en la Ciudad de México. Pero ahora, que es nuestro presidente Andrés Manuel, se instala el Instituto de Salud para el Bienestar en todo el país. Aunque no tengan seguro social, no tengan, es para la población que no tiene seguro social, que no tiene ISSSTE. Entonces, vayan por favor a sus servicios, vayan a sus centros de salud, vayan a todo porque tienen derecho a atención médica gratuita, servicios, todos los servicios integrales gratuitos. Si requieren una cirugía, los tienen que operar y no les tienen que cobrar. Manejen la ley. Y lo último que yo diría, y ahorita tú resumes lo de la atención primaria, es que el proceso, queridos amigas y amigos que nos ven, necesitamos que apoyen a nuestro presidente de la República en todo el país y fuera del país, que nos están apoyando mucho con las, lo que mandan de lana a nuestros paisanos. Apoyémoslo, ¿por qué? Porque él está avanzando y ya se aprobó en la Cámara de Diputados hace unos días, se aprobó que todos los apoyos para el bienestar sean por ley. Está establecido el dinero, está establecido que nadie le puede quitar un centavo a los apoyos para las personas de tercera edad, discapacitados, atención médica en el INSABI, a la población, si falta recursos, hay que darle el recurso, y todos los programas para los jóvenes, empleos para los jóvenes, empleos de la reforestación, no me acuerdo cómo se llaman.
Sembrando vida.
Sembrando vida, y todo esto tiene que ver con los condicionantes de salud, pues, porque acuérdense cómo discutíamos con gente retrógrada que decía, ¿por qué le vamos a dar dinero a los ninis si son una escoria que está ahí tirada en la calle? Y uno le dice, oiga, no se, imagine que su hijo...
Falta de oportunidades.
Imagine que su hijo sea un drogadicto. Hay que ayudarle porque los jóvenes, los niños de la calle son nuestros hijos, nos guste o no nos guste.
Oye, Irma, con respecto a eso, ¿sabes qué? Voy a dar un comercial, si me lo permites. Miren, figúrense que les voy a hacer una pregunta. ¿Ya compraron su cachito? Lo tienen que comprar. Tienen que comprar su cachito, por favor, porque de eso estamos hablando, apoyar el sistema de salud. Nosotros ahora, yo ya lo compré, pero no lo traje. Pero tengo la foto, si quieren se los enseño, aquí en mi teléfono tengo la foto. Por favor, apoyemos, porque todo ese dinero que se va a recolectar, que es el costo total del avión majestuoso, exótico, exorbitante, insultante, porque nadie tiene un avión en el mundo como ese, más que la monarquía. ¿Verdad? La monarquía que teníamos, la monarquía que durante 40, 50 años tuvimos, ¿verdad? Que empezó más o menos desde después de Lázaro Cárdenas. Entonces, Miguel Alemán simplemente los Pinos lo llegó a vivir a la Hormiga, que antes se llamaba Hormiga Los Pinos. Entonces, él no quiso vivir en esa residencia, le pareció poco. Y entonces, si ustedes han ido a Los Pinos, se mandó construir la Casa Miguel Alemán. Esta Casa Miguel Alemán está construida de mármol y la esposa la mandó a adornar estilo francés con muebles de Luis XVI. En fin, vamos a hacer otro programa de eso. Pero por lo pronto, por favor, compren su boleto para la rifa del avión presidencial, vulgarmente decido, dicho como cachito. Bueno. Entonces, cómprenlo, por favor, son 500 pesitos, y si no, hagan una vaquita, entre 10, entre 5, entre 20, lo que quieran, pero vamos a apoyar, porque todo ese dinero va a ser para equipar los 300 hospitales que la monarquía anterior, ¿verdad?, de los sexenios anteriores, dejaron el sistema de salud hecho un desastre. Y hay 300 hospitales que simplemente construyeron la fachada para tomarse la foto. Y nuestro señor presidente ya instruyó que se construyan unos verdaderos hospitales y todo eso todo ese dinero del avión va a ser para equiparlos, para para rayos X, para hacer
servicios.
Entonces, laboratorios clínicos, para darles base a todos médicos y enfermeras, se les va a dar su base, se les va a dar un sueldo digno, porque se lo merecen, y ahorita esos servidores de la salud nos lo están demostrando. Y vamos a salir a nuestro balcón y les vamos a dar un aplauso, ¿verdad, doctora Irma? Gracias. Se le pasa el micrófono a Evita.
Sí, nada más para concluir la parte que estábamos diciendo, y ya ahorita Eva resume esto. Entonces, todos los que nos ven, dos sistemas de salud, el sistema de seguridad social, el sistema privado, bueno, que todo mundo tiene derecho a ir al sistema privado, pero pues que paga su dinero, ¿verdad? Porque acuérdense que este es un punto que también logró nuestro presidente de su programa de gobierno, que se le quitó a todos los funcionarios, a todos los diputados federales, senadores, diputados locales, se les quitó el seguro de gastos médicos, porque ellos tenían un presupuesto terriblemente grande que lo sacaban del presupuesto del pueblo, lo sacaban para irse a operar ellos, para hacerse cirugías estéticas, se los quitaron. Y vino hace poco, salió ahí el caso porque le tundieron a Mario Delgado. Pero yo les comentaba, no tienen razón, compañeros. O sea, Mario Delgado, diputado federal de Morena, Mario Delgado es diputado federal, pero ya no tiene seguro de gastos médicos. Él tiene su ISSSTE. Entonces, pero si él quiere, con su dinero, irse a hacer un check-up, que fue lo que él se hizo, pues qué bueno, no tenemos por qué regañarlo. ¿Sí? Porque a él no le toca el INSABI, esto es lo que tiene que saber todo mundo, porque todo mundo diciendo, ni sirve el INSABI, por eso Mario Delgado. Entonces, cuando alguien te dice eso es que no ha entendido nada de la transformación que está haciendo nuestro presidente en el terreno de la salud, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, es de toda la población que no tiene seguridad social. Sépanlo ustedes, vayan a sus centros de salud, o sea, una parte de lo que era el seguro popular, ya todo sale de ahí y se llama, y todas las clínicas de la orgullosísima parte de IMSS-Coplamar pasan a ser parte del INSABI. Es muy importante lo que está pasando. Luego vamos a tener otro programa específicamente de eso, porque no nos va a dar tiempo. Entonces, si nos hace favor la doctora Eva, sobre los niveles de atención, para que sepan todos ustedes cómo se está atendiendo la situación de salud en México, ¿no?
Claro que sí, Irma. Bien, como menciona la doctora, el sistema de salud mexicano es mixto. Por un lado, tenemos servicios privatizados, que tienen un costo y un alto costo, y por el otro lado tenemos todo lo que es seguridad social. Sin embargo, queda fuera de esta seguridad social población que no tiene acceso a los derechos de la salud. Entonces, el primer objetivo del Plan Nacional de Salud de este sexenio es hacer efectivo el artículo 4 constitucional a toda la población, garantizando una atención que sea con calidad, que sea efectiva y gratuita. Bien. Cuando nosotros vemos cómo está estructurado este sistema de salud, es por niveles. Imaginen ustedes un triángulo cuya base es más amplia y el vértice es más pequeño. En la base tenemos el primer nivel de atención, después el segundo nivel y finalmente en la cúspide todos los institutos de investigación y de salud que tienen un alto costo, que son muy tecnificados y que además ahí se realiza, aparte de dar atención súper especializada, se realiza protocolos de investigación. En este primer nivel de atención es la base, si hay un buen primer nivel, se está garantizando un buen servicio de salud para toda la población. Ahí una atención rápida puede prevenir complicaciones mucho más graves, por ejemplo, todo lo que podría ser insuficiencia renal en un paciente diabético. Entonces, la importancia que ahora se está retomando en este Plan Nacional de Salud es fortalecer todo este primer nivel de atención, ¿cómo? Pagando bien a los médicos, dando suficientes servicios, fortaleciendo las estructuras físicas, dando más apoyo en la tecnología para dar un mejor servicio y además creando nuevas unidades de primer nivel de atención en lugares donde no, clásicamente no hay. Entonces, son servicios que se van a ir a poblaciones marginadas de todo este tipo de atención. Como dice Andrés Manuel, primero los pobres y los indígenas y por el bien de todos. Entonces, a mí se me eriza la piel, realmente es un credo que debemos nosotros practicar. El médico debe estar al servicio del pueblo.
Muy bien, pues oye, una chulada, así es, y que en este triángulo el 95% de la patología, de las enfermedades de la población, son de nivel primario, o sea, y tiene que ser atendido por nivel primario. Y esto es algo que nos tiene que ayudar todas, nos tienen que ayudar todos para leer esto, para comprenderlo. ¿Por qué? Porque no quieran que un resfriado común, ahorita que vamos a entrar al otro tema, no quieran que un resfriado común se van a ir a nutrición porque, ay, a lo mejor es coronavirus. No, o sea, ayudemos, eduquémonos en salud. Fíjense, 96-95% se atiende en el nivel primario. 3% o 4% se atiende en el nivel secundario, ¿sí? Y un 1% llega al nivel terciario, ¿sí? Entonces es donde ya se requieren trasplantes, donde se requieren mucho más costosa la atención, pero que es una minoría. Si nosotras, como personal de salud, todas las que estamos aquí, todos los que nos escuchan, atendemos y nos educamos en el primer nivel, no vamos a llegar al tercer
claro
nivel,
que
¿no?
Sí, yo sí quiero agregar que no llegaríamos ni siquiera al primer nivel si cuidamos nuestra alimentación, porque realmente ahí está la clave también, y también eso está en la cuarta transformación, porque si ustedes están enterados, hay un proyecto de ley que va a etiquetar los alimentos, y estos alimentos van a ser etiquetados, ahorita está en proceso, pero ya fue aprobado por ciertos elementos legislativos y va a proseguir. Entonces, pues yo nada más como elemento de salud, yo les diría que mejor nada de empaquetados, nada de procesados, todo natural, nada de comida chatarra, nada de refrescos, si quieren cuidar su salud. Vamos a ir a la pausa musical.
Sí, Isabel,
a ver, doctora Irma.
Como elemento de salud,
salud con el agua simple. Claro que sí. Entonces, a eso vamos, y recuerden que eso es un proyecto de la cuarta transformación, que todas esas clínicas, que todos esos elementos, ¿por qué no va a llegar los medicamentos? Sí. Llega la Coca-Cola y si llegan los procesados a cada pueblito, eso lo ha dicho nuestro señor presidente, tiene que llegar los medicamentos a estos municipios más pobres y van a llegar, así como va a llegar el Banco del Bienestar, porque ya se están construyendo el Banco del Bienestar y cada municipio va a tener su Banco del Bienestar, donde van a recibir los recursos, y ustedes, toda la República Mexicana, los va a poder cobrar directamente. Bueno, vamos a la pausa musical y regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, ya se oye.
Yo soy cobarde.
Pero en este programa tenemos que bajar.
Ah, sí.
Que nos oye la gente de todos lados.
Sí.
¿Saludos, Noel?
Sí, saludos.
Se oye la música. ¿Cuándo una mujer? Gracias.
Ay, qué bien.
Contigo me relajo. Bueno, te quiero más.
Hay una descalza, es una pregona, la mamá de la presidenta municipal y la dorada. La mamá de la presidenta municipal de Puebla. Oye, tu hijo es el hijo, ¿verdad? Todos mis hijos son muy buenos hijos, ¿verdad? Este chico es el mayor.
Eres el mayor, sí, y el otro son un amor, mis hijos.
Yo lo cambié, creo.
Sí, claro. Que si fuera su madrina.
Sí.
Fuera su madrina, que tú me acompañaste cuando eres
madrina de ambulancia.
Madrina de 8, porque me llevé 8.
Isabel, yo creo que era tu hija.
Ella es Hijou, se llama apellida. Esa canción está muy bonita.
¿Hijou es portugués? ¿Mexicana?
No, creo que chileno o algo así.
Ah, es principio.
Hijou, la mía ahorita, la única música. Ana Hijou, ¿verdad? ¿Es ella? ¿Cómo se
escribe?
No, 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 no sé que nada más no hay que pagar derechos de autor.
¿Cómo es una luchadora social pobre?
Es que luego ponemos también a la cama, ¿no?
Lila. ¿Quieren que oír su música de esta chava?
Es que no se da ahí que la gente que habla.
Sí.
Sí. Pero no todas. Bueno, la gente que
solo las que mandan mensajes. Bueno,
no. No, no, no. Sí, bueno.
De lo de todos.
¿Qué dice? Ya, pero ¿qué dijo alguno de todos? ¿Qué?
Nada más de los que mandan.
No, yo no lo vi.
A mí ya le da la pista. ¿Cómo se
ya sabes que nos pone un
no
box.
Sería, por eso no te lo digo,
por eso no son bots, esos son bots.
Sí.
Entonces no les hagas caso, ya sabes. La gente que está en contra de lo que decimos, la gente que está en contra de Andrés Manuel.
No, que es que hay que cambiar el chip.
Sí. ¿Listo?
Entonces nada más saludos y le doy un micrófono. Hola, pues qué bueno que están aquí con nosotros. Les recuerdo que la forma de contactarnos es al teléfono 7587-0646, de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Y el correo electrónico de la Secretaría Estatal de Morena Mujeres es semujmorenadf@gmail.com. El Facebook, Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal Oficial. Estén muy al pendiente de nuestro calendario de escuelas, que ya les dije que se suspende la del 4 de abril y la del 28 de marzo, pero regresamos el 25 de abril, si el coronavirus nos lo permite. Y si no, vamos a ver qué hacemos, pero no los vamos a abandonar. Entonces, miren, también estamos al aire, les recuerdo, por Radio AMLO, Radio AMLO, www.radioamlo.org y www.radioamlo.com. Entonces, miren, vamos a seguir con este interesante tema. Yo les voy a mandar saludos, primeramente, Águila Dorada, desde Puebla. Los estimo mucho por darle información a todos los ciudadanos. Águila Dorada, nuestro saludo, Águila Dorada. Marta Ran Arbizu, saludos. Raúl Ricaño, saludos y un abrazote. Estilo coronavirus, así, ¿verdad? Marco Antonio Gutiérrez, saludos. Rubén Sánchez Orea. Dice, ok, si dicen que el gel antibacterial solo mata bacterias y el jabón sí mata virus, un saludo a la comadre Irma. Bueno, puras comadres, es tu compadre. Bueno. Sí, es que la doctora Irma de la Cruz Yo creo que se nota su facilidad de palabra. Tiene su programa, ¿cuándo, doctora?
Jueves.
Con el ingeniero Cuasimiro John Travolta, que es su
jueves
sonido.
De
jueves de 1 a 3 por Radio AMLO. Y también tenemos, ese es nuestro tercer eje de trabajo de la Secretaría de Mujeres del Distrito Federal, precisamente. El primero son las escuelas, el segundo la revista, y el tercero son la radio. La radio que están ahorita escuchando, Radio AMLO, Morena Mujeres Trabajando, los martes de 3 a 5, el domingo también tenemos en Álvaro Obregón, en la alcaldía Álvaro Obregón, los domingos de 10 a 1, también tenemos nuestro programa con la colega Gloria Zárraga. Y pues sobre, y le pasamos, bueno, ya dije todos los saludos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle la palabra a nuestra nutrióloga que va a intervenir.
Bueno, miren, yo les hago la invitación que hagan uso de sus derechos de salud en el área de nutrición, que es bien importante. Si no usan sus derechos, pues van desapareciendo sus derechos ustedes solitos, ¿no? Entonces, hagan uso de sus derechos. Miren, en primer nivel tenemos educación, mucha educación, ya de diabetes, de obesidad, hipertensión, ¿sí? Enfermedades renales, como veníamos manejándolo, ¿verdad? Y ahí les vamos a enseñar cómo llevar su dieta a nivel en casa, o ya si han estado internados por cualquier motivo, causa, enfermedad, pues también les vamos a orientar también. Entonces, la idea es de que vayan a los servicios de salud, ¿verdad?, al área de nutrición, les damos su educación, ¿verdad?, 2-3 consultas, se lleva un plan de alimentación y todo lo vamos a ir manejando, porque las enfermedades crónicas degenerativas son las que nos están llevando al traste, que son, se pueden parar esas enfermedades crónicas degenerativas con educación, ¿sí? Entonces, eso es lo que les hago la invitación, ¿sí? Se controlan.
Yo te pediría, compañera Clau, que tú nos dijeras, por ejemplo, en tu práctica, en la que tú has trabajado a nivel de atención primaria, clínicas, porque me parece muy importante que sepan los compañeros, que sepan las compañeras que nos escuchan, cómo ustedes como dietistas atienden grupos de enfermos, y que pusiéramos nada más dos ejemplos muy, tres, diabetes, hipertensión y nefropatía, que tú les digas en general lo que tú hacías a nivel de atención de primer nivel de consulta, ¿no? Para que todos lo sepan.
Bueno, en cuestión a enfermedades crónico-degenerativas, que es la diabetes, ahí vamos manejando al paciente, le vamos educando a modo de que él conozca los carbohidratos, proteínas, azúcares, con el plato del bien comer, ¿verdad? Les vamos manejando y les vamos diciendo cómo van haciendo su dieta, que realmente es contar los alimentos, porque cada alimento tiene un porcentaje de carbohidratos. Entonces, ahí nos vamos a ir directamente, como es diabético, nos vamos a los carbohidratos, ¿sí? ¿Cuántos carbohidratos tiene una naranja? Bueno, pues ya les decimos que tiene como 60 calorías, más o menos, y les vamos a ir enseñando alimento por alimento. Una rebanada de pan Bimbo, igual tiene unas 60 calorías, ¿verdad? Una tortilla es equivalente a una rebanada de pan Bimbo, entonces… ¿Sí? Entonces vamos, el bolillo, medio bolillo lo ponemos al equivalente también a una tortilla. Entonces nosotros les vamos enseñando
un tamal,
¿no? Un tamal tiene como, imagínense, de cuántas bolitas de masa, o sea, de un tamal, tenemos un tamal, ¿cuántas tortillas sacaríamos de ese tamal?
No,
como cuatro tortillitas, cuatro bolitas de masa, ¿no? Entonces, cada bolita de masa son unas 60, 70 calorías, ¿no? Exacto. Entonces, ese ratito hacían mención de la hamburguesa. Una hamburguesa tiene 800 calorías, más o menos, ¿no?
La tercera parte de lo que
exactamente.
Oye, y bueno, vamos a seguir. Y
para la nefropatía, para enfermedades del riñón, es muy importante que sepan cómo tú trabajas con grupos.
Claro, los pacientes renales, ahí lo que nos enfocamos es a las proteínas. Si acá en diabetes contábamos carbohidratos, azúcares, porque es el padecimiento que les sube el azúcar, ¿verdad? Acá en padecimientos renales lo que les enseñamos es contar sus proteínas, ¿sí? Que vayamos bajando la cantidad de proteínas dependiendo el caso de cada paciente. Es muy individualizado ya tener un paciente diabético o en dado caso renal o en dado caso hipertenso, ya el caso es muy individualizado, pero en las pláticas son generales y se hacen a nivel grupal, ¿sí? Y se van definiendo dependiendo de la patología. Si eres renal, te pongo los renales, si eres diabético, la hipertensión, la hipertensión pues sí es como una enfermedad prácticamente que hay primarias, secundarias, ¿no? Pero por lo regular lo va dando el peso, ¿no? El peso. Entonces, si tenemos peso con unos índices de masa muscular de 25, que lo manejamos ahí con sobrepeso, pues ya lo estamos dirigiendo porque el paciente ya nos presenta triglicéridos o hipertensión, ¿verdad? Entonces, ahí ya lo dirigimos y lo vamos manejando a que vaya regularizando sus niveles de triglicéridos, de colesterol, para que vayan bajando los niveles de hipertensión también, ¿no?
Oye, entonces, pero en ese sentido, todos estos procesados son altísimos en sodio,
todos los embutidos,
entonces también en calorías, ¿cierto?
Calorías y sodio, sí.
Así es, entonces, bueno, mientras nos etiquetan y nos ponen un semáforo, porque ese sería el etiquetado ideal propuesto por la Organización Mundial de la Salud, pero desgraciadamente las transnacionales cabildearon y entonces no permitieron que se pusiera el semáforo, que es verde, rojo y amarillo, que es el etiquetado ideal. Y ahora, ¿quién más práctico y más distinguible? Entonces, mientras eso sucede, todos son paquetados, pues aquí la doctora nutrióloga, claro. Y pues yo realmente soy bióloga, pero tengo un diplomado de nutrición, yo sí les recomendaría que no consuman procesados ni empaquetados, todo natural, porque desgraciadamente nuestras papilas gustativas y nuestro cerebro se van condicionando, se acostumbran y les piden, esos alimentos son adictivos. Ya no quiero abundar más, pero son adictivos, no se los den a los niños, por favor. Sí. Nuestra compañera seguirá.
Sí, Alexandro, hay una de lectura de etiquetas, hay una plática de lectura de etiquetas y que se está llevando no nada más a nivel nacional en todas las instituciones de gobierno, PM, Salubridad, todos, todo el mundo manejamos el plato de bien comer y en eso incluimos lectura de etiquetas, las enseñamos a leer, así como les enseñamos a contar sus carbohidratos, ¿sí?
Muy bien, pues bueno. Pasamos con nuestra compañera Marisa, el área de laboratorio.
Bueno, yo estoy en el área de urgencias, estamos en primer nivel, que parece que manejamos segundo nivel por la cantidad de gente.
¿Urgencias de hospital de zona?
Clínica se supone, pero ahorita estamos en apoyo al Hospital Regional de Zona, MacGregor. MacGregor. En la colonia del Valle. Pues allá va gente, les digo que estoy en urgencias y lo que más atendemos son personas de la tercera edad por la zona, que son señores ya abandonaron. Ya. No, jamás. Todos son jóvenes. Todas son jóvenes. Lo que más atendemos son señores de la tercera edad. Normalmente van y los abandonan a veces, porque los llevan el 24 de diciembre y ya van por ellos después de la cena. Así la gente a veces es un poquito cruel, pero bueno, ya sabemos más o menos qué tipo de población trabajamos.
El paciente ingresa al hospital y tú eres parte del equipo fundamental porque le toman muestras y ustedes trabajan urgentemente para ver cómo llega, ¿no?
En menos de una hora nosotros ya les tenemos el resultado, desgraciadamente con poco personal, pero eso no es culpa del gobierno federal, ya lo hemos trabajado, manejamos más o menos entre 15 lo mínimo hasta 40 y tantos, una sola persona que tenemos que ingresar órdenes, tenemos que tomarles muestra, encamados a los que van llegando, aparte trabajamos el área de hematología, química clínica, uroanálisis, que es este examen, bueno, las orinas y gasometrías, y bueno, y obviamente sí, en química clínica, pues también las personas de menos de 50 años son las personas que llegan con pancreatitis, apendicitis, pero las personas más vulnerables son las personas adultas mayores o personas de más de 60 años que ya llegan con problemas respiratorios, que pues ya, ya nosotros nos dedicamos, sí, eso es como urgencia, pero también existe la deshonestidad de algunos derechohabientes, porque si es viernes, ya llegan para que les den incapacidad y ya se presenten, ya no quieran trabajar los fines de semana, por eso de veras, si no van a urgencias, dejen el lugar a una persona que de veras va a una urgencia, porque se les están quitando el tiempo, pero es también la zona, ya llegan a veces y nos gritan, somos trabajadores, o sea, también nos quitan un poquito esa esencia de la calidez con las personas, porque si ustedes van, nos gritan, nos exigen, nos quitan el 80% de esa energía cuando ya nosotros ya no decimos, a ver, mamita, su bracito, cómo se siente, no, ya llegas, me gritaste, y con la otra persona yo ya llego, ya no le doy esa calidez, exactamente, de veras que también eso cuenta mucho para la recuperación del derechohabiente, la calidad y calidez, la calidez que tú le das, de cómo está, no se preocupe, todo va a salir bien, ahorita le estamos atendiendo, a ellos los tranquiliza, pero si yo llego con mi carota, y ¡ay, siéntese, órale! ¡Ay, no! De veras que, pues, se supone que se van a recuperar, lo que queremos es que se recuperen y ya se vayan, o sea, irlos dando de alta. Pero bueno, yo a eso me dedico y me encanta mi área.
¿Tu experiencia cuando estuviste alguna vez en unidad de medicina familiar o algo así?
Sí, estuve en…
Y ahí es otra la experiencia, porque ahorita estás en urgencias,
ahorita estoy en urgencias.
De correrle todos para atender a la gente,
¿no?
Ah,
claro, sí.
Y en las clínicas, en la UMF, ¿qué hace tu rama?
Yo estoy en UMF, pero
Pero no lo estás, o sea, pero el trabajo de UMF es más tranquilón en el sentido de…
Ah, sí, es la toma, porque a veces hago sustituciones, hacía sustituciones, pero es la toma de muestra de laboratorio, los programados, y ya es cada quien en su área, la rutina, la toma de muestra, y ahí pues ya, y sí tienes un poquito más de paciencia.
Normalmente hacen los análisis.
No, nosotros lo procesamos. Ah, sí, se quedan en el historial. Ya hasta conocemos. Ah, es el señor que vino la semana pasada y no se cuidó su glucosita y ya le gustó llegar y venir aquí al laboratorio. Sí. Muy bien,
pues este es otro tipo de experiencia y vamos a pasarles el micrófono. Nada más Eva, que nos va a resumir lo que ella hace en el terreno de salud, ¿no?
Sí, pues estoy en etapa ahorita prejubilatorio, yo trabajé 40 años cotizando al ISSSTE y fundamentalmente fue una práctica docente en la UNAM. Mi trabajo era la formación de recursos humanos para la salud en el área médica, también di clases en enfermería y con el eje que más me apasiona, que es la salud pública y la epidemiología. Y en el sector salud trabajé en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el Hospital Ajusco Medio, que se encuentra en Picacho, rumbo a Ajusco, y en este hospital que me tocó arrancarlo con todo el equipo, cuyo líder era el doctor Rolf Meiners. El doctor Rolf Meiners es, dentro de la historia del movimiento médico mexicano, él fue un gran líder, él estuvo… trabajando por la lucha de los derechos médicos y pasó un tiempo en la cárcel, unos 5 o 6 años en la cárcel. De hecho, hay un número en la revista Proceso dedicado a todo el movimiento médico. Entonces, integramos un equipo muy bonito cuya población derechohabiente es población abierta y es un hospital de segundo nivel con 70 camas que actualmente sigue trabajando, es un ejemplo dentro de la medicina mexicana porque se da una excelente calidad en la atención médica, hay terapia intensiva, por ejemplo, hay área de neonatos y es un hospital de muy buen servicio. Yo trabajaba ahí en planeación y después me vinculé nuevamente al ISSSTE, en donde estuve trabajando en un hospital que en el Tacuba, y luego pasé a la clínica de en clínica en Xochimilco, donde ahí el primer nivel es muy pesado, muy fuerte, pero con una buena organización del ISSSTE, con buenos insumos y trabajando a lo que más damos, porque son dos turnos en donde al día se atienden un total de 800 consultas. Se da servicio de medicina general, del área del adulto mayor, un área especializada para pacientes no controlados en diabetes y también tres consultorios de odontología. Este modelo de atención primaria de clínicas del ISSSTE se encuentran en toda la Ciudad de México y a nivel nacional. Son 13 millones de derechohabientes y ahora tienen que vincularse, ya tenemos de hecho programas vinculados a todo el sector salud. De hecho, si iban señoras o mujeres a pedir atención en planificación familiar, aunque no fueran ellas derechohabientes del ISSSTE, se le atiende. También en programa conjunto de vacunas, que es básico y fundamental para población infantil y adulto mayor, todas las vacunas de población que no era derechohabiente, también se le otorgaba este servicio. Entonces, estoy orgullosa, fue un trabajo muy bonito. Y finalmente estuve ya en Buenavista, en la Secretaría, en una dirección de atención al derechohabiente, donde revisábamos todas las el servicio que se otorga y análisis de alguna que otra queja también, con tratando de resolver y dar soluciones de para garantizar que sea con calidad y calidez esta atención médica.
Bueno, pasamos a un tema pues muy actual, vamos a coordinarnos acá en poco tiempo que nos queda, vamos a tratar el tema muy actual que son las medidas que ustedes tienen que tomar en casa, fuera de casa, ¿verdad? Todas tenemos que tomar, todas y todas, al revés, ¿no? Todas y todos tenemos que tomar ahora que este pequeño ser, ese cristalito que no se ve ni siquiera el microscopio electrónico, porque pues está hecho nada más de un trocito de RNA, ¿verdad? Y que nos ha impactado a nivel mundial. Entonces, vamos a ver las medidas para nuestra pandemia.
Aquí. Bueno, primero, virus. Un virus es un organismo muy pequeño que es intracelular obligatorio, solo vive en los tejidos del enfermo o de la enferma, en las células. Bueno, si el virus sale escupiendo, tosiendo, dura muy poco tiempo viviendo y menos tiempo vive si sale al sol, al aire. Así que, por ejemplo, en Chiapas dicen que no dura el coronavirus, están 40 grados de temperatura, ¿no? Etcétera. Bien, esto es muy importante que lo sepamos. Un virus, ¿cómo se contagia? Por la saliva, por el moco, por las secreciones de la persona que tiene el coronavirus. Bueno. Y entonces, ¿de dónde viene el coronavirus? Todos los casos de coronavirus en México hasta este momento son importados. Entonces, pusimos el ejemplo ayer, Eva. Entonces, tú pon el ejemplo de lo que dijimos. Tú te vas a poner como ejemplo. Yo llegué de tal lado.
Pues sí. El ejemplo es el siguiente. Nosotros, si yo viajé a Italia y estuve conviviendo allá, hasta por un día, tres días, pero estuve conviviendo con gente que era portadora del virus, al regresar a México, yo lo estoy trayendo aquí a la población. Es un caso externo, no se origina importado. Aquí en el país, es importado de otro país.
Entonces, vamos a seguir el ejemplo. Nosotros dijimos, Eva tiene lana, está en Italia, se fue al Festival de Venecia y vino de Venecia y vino a México, a su casa, a México, y entonces ella está detectada que no tenga fiebre, está detectada, está registrada como una mexicana que regresó en tal periodo, sí, en el aeropuerto. Y decimos, pero yo voy ahí es mi amiga y vivimos al lado y yo la voy a saludar porque no la había visto, que ya llegó hoy, pum, 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 yo le doy de besos y de abrazos y yo soy un contacto de Eva. Sí, yo
es
soy
una portadora.
No, pero es, a ver, vamos sobre eso,
sin
pues.
Síntomas.
Por eso, porque vamos sobre sí, eso.
Aunque
entonces,
no tenga síntoma, es asintomática.
Estuvo en contacto síntomas allá y hay que ver si tiene el virus, porque todavía no lo tiene, pues, a ver si me explico. Entonces, hasta aquí vamos, ¿sí? Pero decíamos, o sea, Clo, ni conozco a Eva, ni conozco a Irma, ni conozco a nadie que haya llegado de Italia, de China, de donde venga. Entonces, ¿cómo voy a adquirir yo el coronavirus? Pues no, ella no lo va a adquirir. ¿Por qué? Porque no va a estar en contacto con nosotras. Entonces, esto es lo que tiene que quedar muy claro. Por ahí circularon informaciones totalmente de pánico, de que dicen, si tienes síntomas sospechosos, vete al hospital inmediatamente. Y entonces dicen, ¿sospechosos de qué? Si tú tienes resfriado, moco, o fiebre o algo, tú, pues eso es una gripa. Sí, ahorita. Eso es una gripa, ¿sí? Que puede estar provocado por el virus de la influenza, por otro virus, pues. Pero no coronavirus, y esto es lo que tiene que quedar claro. Bueno, tú concluyes.
Ah, bueno, tenemos varios protocolos para tomarles la muestra, debe de ser en la garganta, y bueno, uno de ellos es que tengan una enfermedad respiratoria aguda, pero que venga, bueno, el segundo paso es que la persona haya tenido contacto directo con una persona que venga de China, Japón, Singapur, Corea del Sur, España, dicen últimamente, Italia, sí, si no se les va a tomar la muestra, ay, es que no. No, a veces es psicológico y también obviamente va a tener más problemas la persona que sea la gente vulnerable, adultos mayores, X, ya. Ajá.
Entonces, aquí que quede claro, porque nos quedan 3 minutos, nos seguimos uno, entonces, fíjense bien, no me puedo contagiar de coronavirus y yo no estoy en contacto con nadie que tiene coronavirus, que quede muy claro, por favor, lo demás es terror. Es una campaña de terror. Y entonces, gripa, pues sí, me puede dar gripa. Entonces, si me puede dar gripa, ¿cómo puedo yo controlar al virus de la gripa? Es elemental. Y lo que decíamos es, no caigan en la paranoia de ir a comprar todo el papel de baño, que no sabemos para qué quieren tanto papel de baño, que no caigan en ir a comprar todo el gel de todos los laboratorios, o donde los vendan, y que no caigan tampoco en ir a comprar todos los cubrebocas de todas las farmacias. El cubrebocas, aquí les trajimos un ejemplo, una telita de algodón que yo tengo y que yo lo hice en mi casa, y le pongo los 2 hilitos de elástico. Si tengo gripa, o sea, para que no contagie yo a mi familia, hombre, pero no tenemos. Sí, y esta es una medida, pues, por la gente que tiene un resfriado común, para que no contagies a tu familia de resfriado común. Pero si ven una persona con mucha gripa en la calle, pues no, corran, porque es coronavirus. ¿De dónde? O sea, eso es lo que nos tiene que quedar muy claro, dónde viene la cadena de transmisión. 14 días dura el periodo en el cual se puede desarrollar el contagio, la enfermedad. Si pasaron 14 días, ya son casos que vinieron de Europa, que vinieron de acá, que no desarrollaron la enfermedad y que ya concluyó.
Bueno,
¿no?
Entonces vamos a
completar, lavado de manos,
por favor.
Vamos, sí.
Sí, mira, bueno, pues las instrucciones que nos ha dado el doctor López-Gatell. Lo principal es que ustedes deben de rehuir, estar en lugares que tengan mucha multitud de personas, porque como lo hemos comentado aquí, hay portadores asintomáticos. Estos portadores asintomáticos pueden haber estado en todos esos lugares. La probabilidad, pues, es mayor. Entonces, no vayan a esos lugares donde hay mucha gente. Más allá de 20 personas, de 10 personas, ya es pues un poquito riesgoso. Sobre todo si somos adultas mayores, ¿sí? Entonces, hay que huir de esos sitios. Vamos también a lavarnos las manos con agua y jabón 21 segundos. Después de que ustedes han estado en la calle, sobre todo en transporte público, lávese frecuentemente las manos. Si ustedes van a toser o estornudar, háganlo con el estornudo de cortesía, que es al interior del codo, ¿verdad? porque bueno, pues es un sistema, si ustedes estornudan con la mano aquí, luego dan la mano, pues obviamente lo van a transmitir. Entonces, esas medidas, junto con que pues limpien sus instrumentos de trabajo, ¿verdad?, van a ayudar mucho a que esta enfermedad no se disperse, ni que caigamos en pánico, de compras de pánico, porque realmente es las compras que estamos haciendo de pánico, pues son compras innecesarias. Otra de las situaciones que hemos visto también es lo de las escuelas, van a las escuelas de educación pública y privada, del 20 al 20 de abril van a estar posponiendo sus clases, 20 de marzo al 20 de abril, entonces van a estar posponiendo sus clases. Todo esto, bueno, se tiene que cumplir. Evitar saludar de mano. Si ustedes van a tomarse, si tienen síntomas de gripe, realmente, pues tienen que estar seguros que es gripe, pero si les duele la cabeza, si tienen tos seca, ¿sí?, sin mucosidad, eso pues ya tenemos que ir a la clínica y revisar.
Tienes que ir a la clínica, no porque creas que es coronavirus, tienes que ir a la clínica para que te atiendan de lo que tienes, una infección de vías respiratorias.
Ellos van a diagnosticar por los análisis clínicos que le hagan.
No, por los antecedentes.
O por los antecedentes.
Sí, eso tiene que quedar muy claro. Si tienes síntomas sospechosos fuertes de gripa, es gripa, pero ve a tu consulta para que te den las medidas, porque
sobre todo si haces
no es coronavirus, porque no tienes contacto con nadie que pueda tener coronavirus. Esto es muy importante, dice, que lo sepan, ¿no?
Pero dice aquí, yo lo estoy leyendo, reduce el tiempo que pases en lugares públicos, evita saludar de mano o de beso, quédate en casa si estás enfermo, pero si presentas tos y fiebre seca, sí hay que ir. Más bien fiebre y tos seca. Entonces, no te automediques, también es muy importante que no se automediquen. Entonces, todas estas recomendaciones, indicaciones, son las que están permitidas, ¿verdad? Entonces, lávate frecuentemente tus manos con agua y jabón, y sobre todo si te vas a estornudar, bueno, que sea con el estornudo en el interior del codo, y si te limpias con un Kleenex o otro elemento, bueno, ese papel lo tienes que poner en una bolsita de plástico y tirarlo y lavarte muy bien las manos. Entonces, todas esas son indicaciones, evita saludar de mano y de beso. Entonces, también esto lo debemos de evitar porque son situaciones que nos ponen en riesgo, sobre todo a los adultos mayores. Entonces, bueno, si quieren agregar algo, porque estas son las medidas que debemos de tomar en cuenta para este virus que nos está poniendo el mundo de cabeza. Sin embargo, vamos a tomar en serio esta enfermedad y nuestro sistema de salud, vamos a confiar en él. Y nuestro señor presidente ha dicho que deja en manos de los científicos, fíjense muy bien, la ciencia todo lo verifica, no habla con mitos, ¿verdad? El mismo Papa, pues sí está rezando porque se acabe el coronavirus, ¿verdad? Pero ¿saben qué hizo? Pues le da la bendición a la Plaza de San Pedro vacía, vacía o por la tele. Muy bien, algo que les agradezco, espérate, déjame decirles que estoy muy agradecida. Y sí, Irma de la Cruz, la doctora Irma de la Cruz, muchas gracias por su coordinación y por haber traído a estas eminentes invitadas. Se van a despedir, vamos a repetir sus nombres, se va a despedir y pues en un momento damos la despedida.
Muchísimas gracias nuevamente y esperamos que todo el éxito a las campañas de salud, a nuestro sistema de salud y a nuestro señor presidente.
Nombre, no dijiste. Eva Cariño. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por tenerme en sus hogares. Me llamo Clotilde Hernández López, nutricionista dietista, y no hay que caer en la provocación. Gracias.
Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y por favor tengan confianza en nuestro sistema de salud. Nosotros trabajamos en eso y de veras que estamos trabajando muy duro y nos estamos informando y actualizando. Por favor, tengan confianza.
Sí, y bueno, yo muchas gracias, Isabel, y muchas gracias mis queridas amigas de Morena Mujeres, en la demarcación Cuauhtémoc, y el llamado que hacemos nosotros es: paremos las campañas de pánico, paremos la desinformación, que tiene un motivo fundamental: meter en crisis a nuestro país, pero no lo van a lograr. Entonces, paremos todo eso y cumplamos con las medidas preventivas, ¿sí? No creamos las mentiras. Coronavirus, solo los que estén en contacto con personas que vinieron de fuera. Todos los casos hasta ahorita son importados. No hay ni uno solo de que se haya contagiado en la comunidad, ¿no? Muy bien, un abrazo a todas.
Bueno, ahorita, miren, nos vamos a despedir de ustedes. Entonces, nada más unos saludos a Milton Ska. Saludos, un abrazo muy fuerte. Gloria Yasmín, un saludo desde Minatitlán, Veracruz. Ay, solo Veracruz es bella. Y su capital, Jalapa. Mari Carrasco, saludos. Elsa Cos, saludos. Shanat Gutiérrez García, muchos saludos. Y con esto, bueno, terminamos el programa. Recuerden, solamente si se han ido de paseo por allá, por Europa, exacto, se han tenido contacto con personas que han estado allá, pues hay que tener cuidado. Si tienen contacto con personas que han tenido gripe, en fin, procuren no tener contacto con esas personas. Y solamente si tienen tos seca, fiebre alta, ¿qué más?
No.
Bueno, entonces no.
Si tienes fiebre,
si tiene fiebre, tos seca.
Consulta porque tienes una gripe.
Bueno, es gripe.
Es gripe.
Es gripe. Entonces, no es coronavirus, dice la doctora. Pero sí hay que tener estas recomendaciones que nos han indicado. Nos han indicado del sistema de salud. Muchas gracias, tenemos una cita con ustedes y conmigo y con todas ustedes, compañeras, compañeros, en este su programa para todas las mujeres, hecho para las mujeres, por las mujeres y para las mujeres desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que encabeza la maestra…
Desde la
Secretaría de Salud. No es cierto, es de aquí. Desde la ahorita es la Secretaría de Salud, ¿verdad? Entonces, de aquí de Morena. Bueno, nos estamos despidiendo, un gran abrazo y nos vemos de aquí en 8 días. Hasta luego.
Hasta luego.